Hermanos, es un privilegio para mí predicarles la palabra de Dios. Y yo sé que es una gran responsabilidad. Y esta mañana quiero predicarme a mí. Porque este mensaje Dios ha hablado para conmigo. Y me refiero a que es esa frase que dice la Biblia, se las muestro. Vaya por favor conmigo a Ezequiel capítulo 30, no Ezequiel, Éxodo capítulo 32. Éxodo 32. Versículo 25 dice, Éxodo 32, 25, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. El pueblo estaba desenfrenado. Y podemos decir, es que el pueblo estaba, era tendencioso y el pueblo malo. Pero la Biblia lo dice aquí claramente. El pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido. Y para vergüenza entre sus enemigos. Que Dios nos ayude, porque hay cuántas cosas hemos permitido por no seguir la profecía. Porque el pueblo se desenfrena, y voy a llevarles a Proverbios. Vaya con favor conmigo a Proverbios 29, 18. ¿Cuál es el antídoto para el desenfreno? Seguir la palabra de Dios. Establecerse en los principios de la palabra de Dios. Versículo 18, Proverbios 29. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Otra vez, Proverbios 29, 18. Sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Entonces, esta profecía, que es la ley, que es la palabra de Dios, hay que guardarla. Eso nos trae bienaventuranza y nos libra del desenfreno. Amén. Y se requiere un hombre. Se requieren hombres para que sostengan, y mujeres también, para que sostengan con su vida lo que la profecía dice, a fin de que sus vidas no se desenfrenen, sus hogares no se desenfrenen, sus iglesias no se desenfrenen. Porque el pueblo se había desenfrenado. Estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido. Padre Celestial, te pido para que bendigas en esta hora y me des de tu gracia para enseñar a esta tu iglesia en el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén, amén. 6 semanas estuvo Moisés apartado del pueblo, 40 días. Y fue suficiente para que un pueblo completo se desenfrenara. Moisés dejó líderes, encargados, aquellos que le levantaron las manos. Vaya conmigo a Éxodo 32, por favor. o mejor desde antes, a Éxodo 24. Porque es en Éxodo 24 cuando Dios llama a Moisés a subir al monte. Versículo 12 de Éxodo 24 dice: Entonces Jehová dijo a Moisés. Éxodo 24, 12. La espero. ¿Está ahí? Dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos: Esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí, Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Él dejó a Aarón y a Hur, dice Moisés, les dijo al pueblo: aquí Aarón y Hur están con vosotros. Miren por favor, en Éxodo 17, regresen tantito allí, hermanos. Versículo 10, versículo 8, Éxodo 17. Después de que Dios les dio agua de la roca, parece que viene una prueba tras otra prueba y de diferentes características y a probar los corazones de del pueblo de Dios. Éxodo 17:8 dice: Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: Escoge los varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. En el valle estaba Josué liderando al pueblo de Dios, o a los que él había escogido, para pelear contra Amalec. Y dice aquí en el versículo 10, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Es interesante que no solamente Aarón y Hur levantaron las manos de Moisés, sino cuando Moisés se cansaba, le pusieron debajo, dice, una piedra. Y se sentó sobre ella, versículo 12. Y Aarón y Hur sostenían sus manos. ¿Recuerdan que dice la Biblia que la roca que le seguía era Cristo? Y esta piedra bien puede ser un tipo de el Señor Jesucristo, en donde estamos sentados, establecidos en Cristo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es el Señor Jesucristo. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Y gracias a Dios que en el monte estaba Moisés, sentado sobre la roca, con sus manos clamando al Señor. Las manos representaban la confianza en el Señor, pero en su humanidad se cansaba. Los hombres nos cansamos, los hombres podemos fallar, pero gracias a Dios por aquellos que levantan, nos levantan las manos, y a veces como Sem y Jafet, de una manera honorable, a veces cubren nuestra desnudez en algunos aspectos de descuidos o humanidad y que sostienen las manos. Así que cuando Moisés fue llamado por Dios para ir al monte, él no dudó en dejar a Aarón y a Ur al frente. El que tuviere asuntos acuda a ellos. Vuelvo a Éxodo 24, ahora el versículo 15. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Estoy en Éxodo 24, 16. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Ahí comienza, al final de Éxodo 24. Si analizáramos Éxodo 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31, es la descripción de lo que Dios le revela a Moisés en el monte con respecto al tabernáculo. Los materiales que debe usar, capítulo 25, el arca y el propiciatorio, la mesa para el pan de la proposición, el candelero, todo eso en capítulo 25, capítulo 26, las cortinas del tabernáculo, las tablas, los velos, capítulo 27, el altar de bronce. Estoy leyendo los títulos que tiene mi Biblia, hermano. Ojalá me lo supiera todo de memoria así, ¿eh? El atrio, en el capítulo 27, el aceite, cómo debería conformarse. 28, las vestiduras de los sacerdotes. Capítulo 29, cómo debían consagrarse los sacerdotes. Capítulo 30, el altar del incienso. El dinero, los ciclos de plata que debían de pagar, medio ciclo de plata cada año, los varones. La fuente de bronce, capítulo 30. El aceite de la unción, capítulo 30 y versículo 22. El incienso también, el capítulo 31 termina con los arquitectos, es decir, o los que iban a llevar a cabo esa labor, hombres que Dios preparó, Bezaleel, hijo de Uri. Curiosamente, Bezaleel, el que hizo todo esto, era hijo de Uri, y mire Éxodo 31, 2. Le dice Dios a Moisés, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Ur era de la tribu de Judá. Y su hijo se llamaba Uri, y su nieto era Bezaleel, el que edificó todos los utensilios del tabernáculo. Ur era un hombre muy reconocido. Era familiar de Caleb. Caleb era también de la tribu de Judá. Era un hombre firme. Ur y Aarón. Lo he llenado, dice a Bezaleel, versículo 3 de Éxodo 31, del Espíritu de Dios. También el Señor capacitó a, versículo 6, dice Éxodo 31, a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Entonces capacitó a estos hombres. Y al final del capítulo 31, mientras estaba Moisés en el monte, el Señor le recuerda la importancia de guardar el día de reposo. Mire Éxodo 31, versículo 16. ¿Está ahí conmigo? Amén, hermanos. 31, 15. Voy a leer. 6 días de trabajará, más el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ¿qué dice? Ciertamente morirá. Éxodo 31, 16. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Inclusive el día de reposo que guardaban los israelitas, que es el sábado, estaba basado en el hecho de que Dios trabajó 6 días y el séptimo día reposó. Ahora, ese principio eterno nosotros creemos que es el guardar el día del Señor, que es el día domingo. El domingo es nuestro día de reposo en el sentido evangélico, en el sentido neotestamentario, de que Cristo ya reposó por nosotros, Él guardó la ley y ahora lo que celebramos es que creemos en un Cristo resucitado. Amén. Y nos reunimos el día del Señor para reconocer las obras de Dios, para contemplar las obras de Dios, para proclamar al Cristo resucitado y para proclamar al Cristo que vendrá por nosotros, al Dios verdadero de la palabra del Señor. Versículo 18 de Éxodo 31, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Entonces, cuando bajó Moisés del monte, traía dos tablas de piedra con los 10 mandamientos, creemos. Dios hizo esas piedras también. Y les dio las piedras y se las y escritas. Capítulo 32, versículo 1, mientras nos está narrando en Éxodo lo que está sucediendo en estos capítulos, allá arriba en el monte. En capítulo 32 hace una retrospectiva de lo que sucedió cuando Moisés subió al monte. Pasaron unos días y dice capítulo 32, versículo 1. ¿Está ahí conmigo? Viendo el pueblo, que Moisés tardaba en descender del monte. ¿Cuánto? No sabemos. ¿Cuántos días pasaron? Pero para ellos se empezó a tardar. Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, a Aarón, curiosamente no vienen con Ur. ¿Sabe que Ur ya no se menciona para nada? De aquí en adelante Ur no se menciona para nada. No sabemos qué pasó con Ur. Hace ratito yo mencionaba dos posibilidades. Una, que Ur no quiso participar de esto. Y puede ser, bien puede ser, ¿no? Estoy solamente especulando. Que el mismo pueblo, o que él se haya huido, o no sé, o que Ur fue parte de los que no se quisieron juntar con Aarón. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que Bezaleel, su hijo, fue de los que se juntaron con Moisés porque fue el que Dios usó para, ¿cómo se llama?, edificar el tabernáculo, Bezaleel. Pero aquí tenemos un líder que no sabemos de él qué pasó, que bien puede ser que haya sido menospreciado, no sé si hasta muerto, ¿verdad?, por no seguir el sentir, cosa que no creo, porque sería demasiado especulación, ¿verdad? Y no. Pero lo interesante es que Ur no aparece aquí, pero sí Aarón. Y el pueblo viene con Aarón y mire lo que le dice, versículo 1, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, y este es el concepto de Dios de lo que habían hecho, ¿se ha qué? Corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Ahora recuerden que les acababa de decir en Éxodo 20, no te harás qué imagen ni ninguna semejanza delante de mí. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Una imagen de fundición. ¿Y quién la hizo? Aarón. Entonces Dios dice, se han corrompido, se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho, versículo 8, un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Se están diciendo que ese dios o esa imagen de fundición o ese becerro de fundición representa a Jehová, porque Aarón inclusive dijo, mañana será fiesta ¿para quién? Para Jehová. Entonces vemos la mezcla de una adoración a Jehová, pero con aspectos contrarios a los preceptos claros que Dios ha establecido. Podemos hablar aquí de un pragmatismo, podemos hablar de un deseo del corazón, de bueno, ya de Moisés no le podemos, no sabemos qué le ha acontecido. Y Aarón dice, bueno, pues no sabemos qué le ha acontecido a Moisés. Pues tengan, Aarón se sintió con la presión, pues no regresa Moisés. Pero él dijo, quédense aquí, esperen. El mismo Moisés no sabía cuánto tiempo iba a estar allá en el monte. Pero ellos debieron haber descansado, que el Señor tenía su tiempo. Pero la presión, imagínense la multitud. Si eran aproximadamente 2-3 millones de personas que vienen aún con un deseo, que parece ser bueno, ¿no? Oye, pues levántanos dioses. Queremos adorar a alguien. No sabemos nada de Moisés. Y la presión es fuerte. Y cuando la multitud habla, por lo regular no habla correctamente, porque la multitud y el pueblo necesita la profecía, porque sin la profecía el pueblo se desenfrena. Lo que ha de guiar nuestras vidas como iglesia, como familia, no es el pensamiento común de todos o lo que nosotros pensamos sería lo mejor, sino por eso tenemos la profecía. Lo que debe regir en nuestros hogares no es lo que pues todos queremos que, bueno, es que esto sería bueno, mira, esto es lo más saludable para todos, todos estamos de acuerdo con eso. No, porque aunque pueda haber inclusive buenas intenciones, las buenas intenciones no son suficientes. Necesitamos principios. Era una buena intención la de David llevarla el arca, y lo aprendíamos, lo recordábamos, pero fue un consenso entre sus capitanes. Y la llevaron de una manera que no era la correcta. Pero la presión sobre un hombre es muy fuerte. La presión sobre un padre es muy fuerte. La presión sobre una madre es muy fuerte. La presión muchas veces sobre los líderes espirituales es muy fuerte. Y podemos a lo mejor dar y saciar el paladar religioso y espiritual de los creyentes, pero de una manera mezclada. Y finalmente, el responsable va a ser el líder. El pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido. Lo interesante es esa mezcla de, ¿no? Pues vamos a adorar a Jehová, pero danos un becerro o danos dioses. Y Aarón les hizo eso. Y el pueblo empezó a comer y a beber y a regocijarse. Y en 1 Corintios dice, el pueblo empezó a jugar. Y en otra porción de la palabra del Señor dice que el pueblo inclusive, es la versión en inglés, ¿verdad? Dice, la palabra levantó a regocijarse, si mal recuerdo en inglés es, el pueblo se quitó sus ropas. Y estamos hablando, hermanos, de que empezó una especie de adoración frenética, carnal, al punto que había gritos, que Josué interpretó como gritos de guerra. A lo lejos se escuchaban alaridos. Después de esto, o cuando esto, Dios le dijo a Moisés, desciende porque el pueblo se ha corrompido. Mire, por favor, en el versículo, ya lo acabo de leer, ¿no? Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado. Versículo 8. Versículo 9. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo que por cierto es duro, es pueblo de dura cerviz. Es decir, ¿qué dura cerviz? La cerviz es esta parte, el cuello. Es duro de cerviz. Es recio. Versículo 10. Y lo que Dios dice, ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Mire, hermano, yo no entiendo por qué Dios le dijo esto a Moisés. No entiendo del todo. Creo que lo correcto fue lo que Moisés hizo. Oró por ese pueblo. Esto que Dios le estaba ofreciendo a Moisés. Ahora, la Biblia dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. No creo que Dios estaba tentando a Moisés. A ver cómo. No, Dios tenía todo su derecho y Él podía levantar un mejor pueblo. Pero esto nos enseña inclusive, y otra cosa que vemos en este pasaje, no tenemos todo el tiempo, ¿verdad?, para, es contrastar el carácter de liderazgo de Moisés con el carácter de liderazgo de Aarón. Y aquí vemos a Moisés, hermanos, lo más fácil sería deshacerse de toda esta gente y que Dios levante un nuevo pueblo. Pero eso no garantiza que no va a haber problemas, necesariamente. Pero es lo que a veces uno quisiera, ya mejor. Y si nos vamos, mejor me voy a otra iglesia. O vamos a poner otro, mejor me voy y pastoreo otra iglesia. Pero eso no soluciona nada. Es una realidad que somos. ¿Usted me está escuchando cómo lo estoy diciendo? Somos un pueblo de dura cerviz. Yo creo que no solamente está hablando de los israelitas. Somos duros de cerviz. Necesitamos que el Señor quebrante nuestra cerviz. Y hay muchos aspectos en los cuales, recuerden, todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. Todos, pero de los más de ellos, ¿qué dice la Biblia? No se agradó el Señor. Y el que piense estar firme, mire que no caiga. El pueblo de Dios tiende a desenfrenarse. Tenemos necesidades. ¿Y qué se requiere? Se requiere un líder firme, fuerte. Un líder que tenga consigo, como Moisés venía del monte, que esté con el Señor y que tenga la palabra de Dios. Y que en ocasiones, qué tremenda la respuesta de Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Tiró las tablas y las quebró. ¿Dios no le recriminó eso? Dios le dijo después, hazte otras tablas, ¿verdad? Y escribió otra vez. Pero eso representaba en la realidad de que hemos quebrantado la palabra de Dios. Y puede ser, hermanos, si nos identificamos con este pueblo, porque nos identificamos, también Dios nos ha sacado del mundo, ¿no es cierto? Nos ha salvado por la sangre del Cordero. Nos hemos encontrado muchas veces en las circunstancias que Dios nos ha permitido, delante de un mar, en hambre, en sed, en enemigos peleando detrás de nosotros como los amalecitas. Se nos han cansado las manos, hemos murmurado, hemos tenido sed, hemos tenido hambre, a lo mejor nos hemos alimentado del maná como debiéramos. Necesitamos aprender a vivir bajo los mandatos del Señor. Cumplimos algunas cosas, pero otras no. Somos parciales en nuestra obediencia al Señor. Nos hacemos imágenes, no honramos a padre, a madre, no guardamos el día de reposo. Puede ser que estemos hurtando. Hay ciertas cosas en nuestras vidas que no estamos haciendo de una manera honorable, porque implicaría un precio, un pago más, esto y el otro. Y de alguna manera fallamos al Señor. Pero lo curioso aquí, o lo que quiero decir, es que el clímax de lo que llegó aquí a hacer es que empezó a ver, fíjese por favor esto, hermano, una mezcla de adoración a Dios de una manera religiosa, pero combinado con idolatría. Y eso lo podemos ver, hermanos, también en puede ser en nuestras vidas o en algunas iglesias o en el mismo cristianismo. Hay cristianos que por un lado dicen, yo sigo al Señor, pero tienen sus ídolos. Y aquí lo quiero aplicar aquí en esto. ¿Cuáles son nuestros becerros de oro que tenemos en nuestras casas? Me llama la atención esto y se los voy a mencionar. El oro lo tomaron de los zarcillos. De los zarcillos de oro de las mujeres hicieron el becerro de fundición. Es la segunda vez que encontramos zarcillos de oro mencionados en la Biblia, en lo que va solamente Génesis y Éxodo. Y en Génesis capítulo 32, cuando Dios le dice a quién fue, a Jacob, que regrese a Betel. Él viene y que levantara altar, le dice a su familia, entréguenme los ídolos que tienen. ¿Y saben qué hicieron? Tomaron zarcillos y los pusieron debajo de un encino, es un tipo de la cruz. Algo tiene que ver con los zarcillos y con aquello que puede ser nuestro parte de nuestros accesorios, que lo único que buscan a veces fomentar es nuestro yo, nuestro ego. Y algo que tiene que ver mucho con ahora con el uso. Es impresionante, hermanos, ahora cómo se ha fomentado, cómo se fomenta el usar nuestro cuerpo, el cuerpo, como parte de la idolatría. Hoy en día todo el mundo se tatúa. Los jugadores de fútbol ya son una marquesina de tatuajes. Hace 20 años que uno veía el fútbol, los jugadores no estaban tatuados. Ahora que fuimos a un lugar, unas señoritas, ¿verdad? Con body piercing, ¿no? Aquí, en la ley. Y uno dice, bueno, ¿cómo pueden estar tranquilas? Y los aretes se han convertido en una proyección de salirnos muchas veces de la modestia. Y no solamente los aretes, pueden ser el peinado, el mismo maquillaje. Ese puede ser nuestro becerro de oro. Estamos a favor de que una mujer sea honorable en su porte, reverente en su porte. Me llamó mucho la atención escuchar a un padre de nuestra iglesia, cuando yo lo escuché de un hermano, yo nunca he hablado con él acerca de esto, y decía este hermano, no, ¿para qué le hago los hoyitos? Eso no es lo que determina si es hombre o mujer. Y eso es cierto. Lo que determina de una persona si es hombre o mujer, en la Biblia lo vemos, es su cabello. Y usted dirá, pastor, Me han pedido los hermanos que, inclusive en la academia cristiana, parte de nuestro reglamento dice que las niñas de la academia no deben usar aretes. Cuando usted ve la Biblia, encontramos que cuando el Señor, vemos los aretes desde la perspectiva como al parecer algo que tenía que ver con idolatría. Pero cuando el Señor toma a Israel y se usa en Ezequiel 16, como en Jeremías, Ezequiel 16, cómo la va ornamentando, habla también inclusive de aretes. Y uno dice, bueno, pero hay que entender también el contexto histórico. ¿Qué pasa con alguien que no se hace un hoyito en su oreja, pero se pone algo modesto? Porque inclusive puede ser una persona que no se pone aretes, pero usa mucha indumentaria o accesorios en su cuello. El punto es la modestia y a lo que nos lleva esto. Pero si usted dice, yo voy a hacerle hoyitos a mi hija para que vean que es una niña, bueno, eso sirve solamente cuando están pequeñitos y no tienen el pelo larguito. Pero le puede poner un moñito. No es una justificante, desde mi perspectiva. Y creo que no. Pero ¿qué pasa? Hablando de aretes o hablando de muchas otras cosas, se pueden convertir en nuestra proyección de nosotros. ¿Me estoy dando a entender, amado hermano? No se cierre, por favor, si usted dice, ay, pastor, ¿será que porque su esposa no se pone aretes y sus hijas no? Mire, yo le voy a explicar. Cuando yo fui a Fundamentos, por sumisión a en ese ministerio que yo era estudiante, ahí no se ponen aretes. ¿Así? Y yo por sumisión dije, no, pues mi esposa no se pone aretes y yo no tuve problemas. Mi hija Rebeca tenía 4 años y ahí no tenía yo opción. Ya traía los hoyitos, creo, para entonces. Cuando nació Elizabeth, pues no le hice. Pero ya después, cuando yo vine, el primer año, mi esposa me dice, oye, estamos de vacaciones, ¿me pongo aretes o no me pongo? Le digo, pues déjame preguntarle. Y dije, doctor, hablé con el doctor Spence. Mire, yo sé que todavía soy estudiante y esto y lo otro, y esto. Y el doctor me dijo, mire hermano, si usted está pensando en regresar y ser parte de nuestro alumnado, lo más honorable será que sencillamente siga el patrón de conducta que nosotros tenemos, por honorabilidad, porque me identifico con él. Y dije, ah, está bien, no tengo problema. ¿Tuve algún problema? No, porque, hermano, cuando es cuestión de sumisión, no hay ningún problema. ¿Amén? Es cuestión de ahora, ¿me está pidiendo algo pecaminoso? No. Ahora, nunca he escuchado, hay otras iglesias que tienen compañerismo con el doctor Spence o con la iglesia de Fundamentos, por ejemplo, la iglesia de Rocky Mount, donde pastoreé el pastor Daniel Pitt, que es uno de los graduados, él estuvo conmigo en el dormitorio con el hermano Daniel. Cuando venía su familia a la iglesia, su mamá tenía aretes y eso. Nunca es, no entren aquí con aretes. No, sencillamente ellos como iglesia han tomado esa posición. ¿Pero sabe por qué? Por el abuso que ha habido a través de los años. De alguna manera vienen de un contexto pentecostal. ¿Y sabe cuáles son los pentecostales? Hacen mucho énfasis al cabello de la mujer. Y dependiendo de qué tan largo tienes el cabello, es qué tan espiritual eres. Yo me he encontrado con hermanos, inclusive pastores bautistas, el mismo, bueno, no voy a mencionar nombres para no, pero pastores bautistas, o que eran bautistas, y llegaron a Fundamentos, oiga hermano, aquí tienen el pelo bien corto. No se ponen aretes, pero tienen el pelo bien corto. Las mujeres, pues. Bueno, yo creo que de una manera honorable Tal vez la largura de su cabello no es hacia abajo, sino hacia arriba. Y pudiera usted ponerle lo que... Pero lo que yo tengo que entender el contexto, donde viene en un contexto donde, dependiendo de lo largo de tu cabello, era qué tan espiritual eras. Y sabe que yo creo que una mujer no tiene que tener un cabello completamente largo para verse como una mujer. A ver, si lo tiene aquí es más espiritual, o aquí, o aquí, o aquí. Yo por eso me lo rapo, porque soy bien espiritual. No. Sí, sí, me estoy dando a entender, amado hermano. Y uno dirá, bueno, pastor, pero ¿cuál sería nuestra posición? Sencillamente, inclusive lo de los aretes y eso. Llegó un momento, dice el doctor O.T., el papá del doctor Spence, mencionaba. Y estoy tratando de mencionar lo de fundamentos porque de allí es donde yo después decidí, bueno, pues esto para mí no es necesario. Para mi esposa es necesario, pues no, sencillamente. Desde que comenzó la iglesia, yo no he predicado diciendo, las hermanas aquí no tienen que traer aretes. La posición tomamos en cuanto a la academia es porque como somos parte, acreditados del Ministerio de la Academia Cristiana de Fundamentos, ellos tienen esa convicción y por respeto y sumisión decimos, está bien, lo seguimos. Por eso nuestras niñas no se ponen aretes. Ah, pero en la iglesia sí. Yo no he dicho, no se pongan aretes. Que yo preferiría que guardemos modestia y que perdemos muchas veces la modestia en estos accesorios y en muchos otros, también. Eso sí también es algo que tenemos que considerar. Y se convierten en nuestros becerros de oro. ¿Eso sí lo entiende, hermano? Espero que lo esté diciendo bien. Yo preferiría que nuestros accesorios sean lo más modestos posible. Fuimos al campamento, y los comparto, al campamento del Pastor Juan. Pastor Juan Mejía. Hermano, gracias a Dios por su corazón, bien claro. No, hombre, a ver, me dio ganas de copiarle sus estatutos de la vestimenta para los campamentos. Allá, todos los jóvenes a la hora del... con traje y corbata a la hora de las servicios. Digo, es un poquito diferente, pero no, es muy honorable. Aquí lo único que yo les pido es una corbata a la hora de los servicios. Y eso está ahí. ¿Por qué? Queremos decir, voy preparado para recibir palabra de Dios y me preparo aún mi corazón y mi manera porque voy a recibir palabra del Señor. Esto es importante, voy a estar lo mejor, aún preparo mi corazón de esa manera. Y él hablaba, y él no está en contra de que usen aretes, pero dice que sea algo módico, que sencillamente. Y usted dirá, pastor, ¿y cuál es nuestra convicción? Yo le quiero decir que usted no se conviertan en ídolos estas cosas. Y que no sea para usted un problema el someterse. Y ser de una manera lo más honorable. Dice, bueno, pastor, pero no está siendo claro. Bueno, yo con mi familia, yo no quiero que mis hijas, que mi esposa, que lo que resalte sea su apariencia. Que sea honorable. Pero, por ejemplo, yo personalmente creo que una mujer no debe, y mire, yo no he visto a nadie aquí, no he visto, pero aún ese, el labial rojo, ¿verdad?, que es tan llamativo, eso se tiene que cuidar. Por supuesto, los escotes. Y lo mismo con los hombres. Si queremos lucir nuestra musculatura y esto y el otro, los que la tienen, ¿no? Tenemos que ser honorables. Eso se convierte en nuestros zarcillos de oro que hacen nuestros becerros de fundición. Y el pueblo se desenfrena porque los hombres lo permitimos. Sé que me he salido un poco de lo que quería yo mencionar. Usted dirá, sí se da cuenta, mire, hermano, y para concluir con esto de lo de los aretes y eso, sí se da cuenta que una cosa lleva a otra fácilmente. Es por eso, inclusive, es muy honorable cuando las hermanas inclusive empiezan a pintarse su cabello. Algunas deciden, ok, están tornándose mayores, el pelo naturalmente empieza a cambiar. Aún los hombres que se pintan el bigote, ¿no? Yo a veces le digo a algunos hermanos, y cuando ahora que vi a algunos, le digo, hermano, oiga, qué bien, qué negro le sale el bigote, oiga. Y yo sé que en el fondo que se lo pinta, ¿no? Porque pues tiene toda carcanosa y... Pero, bueno, ya es una decisión que cada... ¿Sabe que un hermanito, me estaba diciendo, un hermanito que Pascualito le decían, me estaba diciendo, hermano, se me hace que nosotros hicimos que se muriera este hermanito? Porque una vez le dijimos, y era un hermano mayorcito, píntate el pelo. Y empezó, y le gustó, y empezó a pintarse el pelo, pero a más no poder, y le salieron hongos. Y todos esos hongos se le vinieron a su tráquea. Y murió solito en su casa. El pecado de pintarse el pelo. No, no. Pero hasta dónde puede una cosa llevar. Pero a lo que voy es esto. De una manera honorable. Pero si estamos de que de repente dice, bueno, ¿y esta hermana de dónde salió? ¿Le doy la bienvenida o no le doy la bienvenida? Porque, a ver, eso no es... ¿Sí me va a entender lo que quiero decirle? De una manera honorable. Si se va a poner un rayito, bueno, póngaselo, pero pues tampoco es tormenta la cosa. Y si usted se va a dejar su cabello así, ¿verdad? Natural y eso, no vaya con la hermana. Ay, hermana, es que te ves bien vieja, así como te ves, porque mira nomás que... Déjelo. Dice la Biblia que las canas, como dice la palabra del Señor, son honorables. Tenemos en lo que hacemos tener un espíritu dócil y que eso no se convierta en nuestros becerros de fundición. Ah, yo voy a ir a esa iglesia, pero si no me dejan hacer esto, ¿quieres? ¿Esos son los dioses que tú quieres? ¿Quieres un Dios que te permitamos servir al Señor o vivir para el Señor o que te ayudemos a vivir para el Señor con un becerro de fundición a tu manera? No, no es a mi manera. No es, a ver, hermanos, denos, ¿qué quieren? ¿Qué quieren escuchar? No, si es así, ¿el pueblo qué? Se desenfrena. ¿Y quién lo permite? Los siervos. Una madre lo permite. Y tristemente, una hermanita de nuestra iglesia se fue a otra iglesia porque sus hijos se quisieron ir a otra iglesia. Cuando eran hijos, niños. Lo permitió. Punto. Y luego, le ponemos la envoltura, ¿no? La bonita envoltura para tratar de adornar a nuestro becerro de fundición. Estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Y el pueblo empieza a comer, a beber y a regocijarse. Y luego, ¿dónde afecta? En la música también. No es voz de guerra, es voz de cantar, oigo yo. Parte de la del desenfreno llega también con la música. Empiezan con nuestra manera de vestir, que ahora ya es más, para nosotros, más casual. Por eso, amados hermanos, no queremos perder la honorabilidad de nuestros servicios de oración. Si usted ya no se pone el saco, póngaselo otra vez. Que su familia, sus hijos, sus vecinos sepan, ¿verdad?, que voy a la iglesia. Yo sé que hay hermanos, y yo digo que a veces no tienen esa costumbre de ponerse, y yo a veces le digo, hermano, mira, hermano, me gusta cómo se ve tu playera. tu camisa honorable. Sé que vienes, no te vistes así siempre. Y es que hay hermanos que me dicen, pastor, yo no voy. Bueno. Haga lo mejor para el Señor. Pero una cosa nos va a llevar a otra. Y tiene que ver, ¿qué vemos ahí? Idolatría en medio mezclada con nuestra adoración. Los ídolos pueden ser nuestros hijos, nuestros gustos personales, nuestras maneras, y queremos una iglesia así, a nuestra manera, pues nos vamos a ¿qué? Desenfrenar. ¿Y qué es lo que nos guarda del desenfreno? ¿Qué nos guarda del desenfreno? La profecía. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Tenemos que aferrarnos a los principios de la palabra del Señor. Y usted dirá, pastor, entonces ahora, ¿qué con lo de los aretes? Porque dijo los aretes, pero no dijo nada y eso. Mire, le voy a decir lo que dice la Biblia en 1 Timoteo capítulo 2, para que sea la profecía. Las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Ay, ¿por qué no podemos hacer? Aprende en silencio con toda sujeción. Y no solamente podían ser los aretes, es todo. ¿Cuáles son tus accesorios? ¿Y por qué te vistes así? ¿Y por qué te pegas la falda? ¿Y por qué te subes la falda? ¿Y por qué enseñas el bracito? La desnudez es de tu esposo. Y tu desnudez, jovencita, podemos decirlo, es de tu padre. En ese sentido, quiero decirlo, la desnudez de su padre, la desnudez de su marido. Debes de guardarte de la desnudez. ¿Pero por qué? Es que así me gusta, así es la moda. No, eso no es lo que la Biblia dice. La palabra aquí se atavíen de ropa decorosa. La palabra ropa es la palabra griega estola. Eran las túnicas que usaban los fariseos, que les cubrían, y que era una ropa suelta. Y es la misma palabra que se usa. Le regalé a la hermana, creo que la hermana Andrea, que es modista, ahora en su se graduó. Un libro, me encontré un librito que dice los vestuarios bíblicos y cómo confeccionarlos. Así que ese día tenemos un gran libro, hermana, aquí está el librito. Y ahí sí te sabe hacerlo, yo sé que sabe hacerlo. Ya sabe esta. Pero vaya al libro de Apocalipsis y apresénteme un estudio de la vestimenta en el libro de Apocalipsis. La vestimenta en el cielo, vestiduras blancas, túnicas. ¿No es cierto? Nosotros estamos viviendo en lugares que celestiales en Cristo Jesús. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Finalmente, mi familia, mi esposa, decidimos, ¿no? Lo tomamos como una convicción, pero no estamos aferrados, no soy un fanático en eso, prefiero los aretes. A ninguna hermana le dijo, no se ponga aretes, no sea pecadora. No. Ahora que sí me dan ganas a veces cuando traen el aretote a sacar y la oreja ya les creció. Es hasta peligroso. Imagínense que cierre la puerta. ¡Ay, espérate! Así le pasó. Por eso el doctor Auti nos contaba su papá, su hijo, que una vez una jovencita iba corriendo y se le atoró el arete grande, le jarró, desgarró. Dijeron, a ver, esto ya se está pasando de... Así empezamos con una cosa y luego vamos a otra. Y otra vez, tenemos nuestros becerros de fundición. Y eso puede ser, hermanos, esto que yo me fui desde ese sentido, porque es interesante que les pidió los zarcillos. ¿Está bien? Y tiene que ver con idolatría. Tiene que ver con eso que me adorna, que yo soy yo, lo que es. Pero también mi becerro de oro puede ser otra cosa, el dinero, el deporte. Y quiero a Dios, pero lo quiero con esto. Y se ha quebrantado la palabra de Dios. Ahí tenemos el mismo Señor. O sea, el mismo Señor le dijo a Moisés, déjame destruir este pueblo. Yo lo quiero destruir. Y mira, Deuteronomio 9, hermanos. Yo sé que ahora sí que ya me pasé. Pero mire, por el tiempo, pero mire, Deuteronomio capítulo 9. Años después, les cuenta Moisés al pueblo lo que sucedió. Mire, Deuteronomio 9, 11. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las dos tablas de piedra, las tablas del pacto, y me dijo, Jehová, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. Y me habló Jehová diciendo, he observado este pueblo que he aquí, que es pueblo duro de cerviz, déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo. Y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Y volví a descender del monte, el cual ardía en fuego con las tablas del pacto en mis dos manos. Y miré, y aquí habíais pecado contra Jehová vuestro Dios. Os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. Entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis dos manos y las quebré delante de vuestros ojos. Y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Porque temía causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruirlos. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Contra Aarón también, versículo 20, se enojó Jehová. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo. Y también oré por Aarón en aquel entonces. Y tomé el objeto de vuestro pecado. Es interesante, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Moisés con el becerro de oro? Lo molió. Lo mezcló con agua y se los dio a beber. El objeto de vuestro pecado lo tomé, dice, el becerro que habíais hecho, lo quemé en el fuego, lo desmenucé moliéndolo muy bien hasta que fue reducido a polvo y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. También en Taber, en Masa y en Kibrat Hataba provocasteis a Jehová. Versículo 24, rebeldes habéis sido Jehová desde el día que yo os conozco. Me postré pues delante de Jehová, 40 días y 40 noches estuve postrado y oré a Jehová. Bueno. El pueblo se desenfrenó porque Moisés, me habían dicho, nada, ya estoy echándosela a Moisés. Aarón lo permitió. Regrese a Éxodo 32 para concluir, hermanos, porque la verdad quisiera seguir predicando, pero debo concluir. Éxodo 32:20. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego. Moisés, lo molió. Voy a leer desde el 18. Él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo. 19. Aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, mire qué pregunta. ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Hermano, ¿qué nos han hecho nuestros hijos que los expongamos al pecado? Cuando un padre es tendencioso a una madre, o un padre no es fiel, ¿qué nos han hecho esas criaturitas que son herencia de Jehová? ¿Qué nos han hecho? ¿Qué responsabilidad para los que estamos al frente? Respondió Aarón, versículo 22, no se enoje mi Señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondió, perdón, Aarón les dijo, ¿quién tiene oro? Apartadlo y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió becerro. Aarón se está justificando, ¿no es cierto? El pueblo se inclinaba mal. Yo les pedí oro y salió este becerro. Cuando la Biblia dice que él lo hizo, le dio forma con buril. Si hemos sido faltos, mejor es arrepentirnos. Es decir, sí, hermanos, hemos sido faltos. Y yo puedo decirles, estoy seguro que hay muchas cosas que no se han hecho bien en esta iglesia. Y aún en mi propio hogar. Y yo soy el responsable directamente. Porque yo lo permití. No he sido tal vez todo lo sabio que debía ser. No se nace siendo padre y cada etapa de los hijos es diferente. Y a veces uno aprende de sus errores. Les ruego compasión. Pero hay una cosa que a mí me debe ayudar como padre, como esposo, como pastor. La profecía es lo que guarda el desenfreno. Si no tengo duda de qué voy a hacer, tengo que siempre ir a la profecía. ¿Qué tanta intensidad? ¿En qué momento tengo que? Mira, ser paciente. A veces cuando uno está queriendo tratar con una situación y uno está esperando el tiempo del Señor, podemos ser criticados de que no son lo duro que debería ser, lo firme que... Pero a veces somos demasiado firmes y somos también criticados que somos demasiado firmes. Para eso se requiere la dirección del Señor. Y no voy a tener contento a todo mundo. Ni me estoy tratando de justificar, porque responsable soy delante del Señor. Pero creo que ya no soy un niño y que he tenido que aprender y todavía tengo que seguir aprendiendo. Pero aún este mensaje es para mí. Hay cosas que el pueblo hace porque uno como líder lo permite. Y a veces en mi liderazgo he tratado de ser, esperar, ser paciente. Estoy esperando que los hermanos como que les caiga el 20, ¿no? Perdón, la expresión no me gusta. Una vez le dije a un hermano, mire hermano, ya no te voy a preguntar por qué no vas a la iglesia. Si tú sabes, yo voy a confiar de que Dios te está guiando. Pero luego digo, ay, pues ojalá que el Señor le esté guiando, porque no veo como que el Señor le esté guiando. Y tengo que esperar. Y oro. No es mi afán llamar a un hermano o exhortar a un hermano. Más fácil, no te vi aquí, y esto es el otro, y esto es el otro. ¿Y dónde? No es mi clase de liderazgo. Porque no quiero que lo hagan por mí, sino por el Señor. Pero hay una realidad. Existe esta realidad. El pueblo se desenfrena porque uno lo permite también. Y si algo tengo que en un momento dado decirle a mi esposa, a mis hijos, a mi iglesia, es en base a que lo que dice el Señor. Y esto es lo que debe regir en mi hogar. Y finalmente tendremos que llegar al punto de decir, como Moisés dijo, es que el que esté por Jehová, júntese conmigo. Es por Jehová, no es por mí. Que, o sea, predicar así y vivir es, ¿por qué? ¿Para qué? ¿O usted en los años que me conoce cree que estoy zafado de la cabeza? Por favor, no responda así. O sea, no, usted sabe, es celo por el Señor. Es por Jehová. Y hemos visto que hay desenfreno. Lo hemos visto, somos tendenciosos. Debo predicar la segunda parte de este sermón. Y lo voy a hacer. Leyendo el libro del Pentateuco, el doctor O.T. Spence. Él dice, escribe allí, dice que aún este grave pecado de Israel, hubo tal arrepentimiento que hubo un avivamiento. Ellos se levantaron, edificaron, el tabernáculo, la presencia del Señor llenó ese tabernáculo. No quiere decir que porque hemos sido faltos, ya está todo terminado. Es cómo vamos a responder en nuestra falta y en nuestro desenfreno. ¿Qué vamos a hacer? Que Dios nos ayude. Y yo sí le quiero decir, amado hermano, ¿usted está por Jehová? ¿Usted quiere hacer la voluntad del Señor en su vida? Pues júntese con su servidor. Esta semana un hermano me escribió un mensaje. ¿Cómo le agradezco al Señor por ese mensaje? Pastor, esta mañana estuve orando por usted. Que el Señor le unja con su Santo Espíritu para predicarnos la palabra de Dios. Gracias a Dios por eso. Yo lo necesito. Y mi carga, cuando usted me escucha, a veces soy medio bruto. Perdón la expresión, pero lo digo medio osco. Que el hermano no vino. Que me preocupan los hermanos que no vienen a escuchar palabra de Dios. Me preocupan sus hijos. Yo no estoy diciendo que si no viene a la iglesia ya no, ya anda en el mundo, ya anda, es un perverso y eso. Pero hay algo que a mí me enseñaron y que yo lo sé como pastor. Que la temperatura espiritual de un cristiano de alguna vez se ve, ¿qué haces? ¿Estás leyendo tu Biblia? ¿Estás yendo a la iglesia? Y hay un principio, no dejar de congregarse como algunos por costumbre. Y obedecer a vuestros pastores. Y ¿qué dice la Biblia? Que Dios ha puesto pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. Usted necesita esta palabra. Es por eso que usted se identifica con una iglesia. Usted es cristiano. La siguiente pregunta es, ¿a qué iglesia existe? Tal vez, ¿no? ¿O dónde te convertiste? Si le preguntan a usted, ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Y a qué iglesia asiste? ¿Qué le va a responder? Bueno, ¿cuándo asisto? No, pues no debe ser así. Además, tengamos ya este concepto, amados hermanos. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Y aprendíamos en nuestro aniversario que somos miembros los unos de los otros y cada uno miembro en particular. A usted le necesitamos aquí. ¡Le necesitamos! ¿Sabe a quién necesitamos? A Samuelito. Llegué a mi oficina y ahí lo vi, y por eso dije lo de su corbata, ¿verdad? Me dijo, ¿usted velo con su corbata? ¿Sabe qué? Eso a mí me animó. ¡Me animó! Es parte del cuerpo de Cristo. ¿Y sabe qué me anima? Que Juan está aquí en el servicio de predicación. Él ha estado viniendo fielmente a la escuela dominical. Y el otro día le dije, ay, sería bueno, no sé si te dije. Me encontró aquí, estaba llegando y dice, pastor, se le extrañó el domingo pasado. ¿Sabe qué? Eso me animó. No porque que el hermano Álvaro y el hermano Dante dieron la enseñanza, ¿verdad? Ese amén, no, y que él no la aprovechó. Estoy seguro que la aprovechó. Pero fue de ánimo. ¿Sabe? Qué bueno que vino el hermano hoy a la iglesia. Animó a mi corazón. Y aún puedo dar esta ilustración. Y ahí lo escuchábamos, el otro, se quedaron, él y el, Héctor, ¿cómo se llama Héctor? Que vino de compañero de hermano Dante. Se quedaron a la oración mientras estaba él cantando el coro, y allí estaba el doctor Spence, estábamos orando el día del aniversario, y le preguntábamos a Ángel, no, perdón, a Juan. Dice, ¿qué iglesia? Él asistía a la Arena, por muchos años dijiste, ¿no? Y él dijo esto, tengo 6 meses viniendo aquí a esta iglesia, y no he crecido mucho más de todos los años que fui a ese lugar. Eso fue de bendición. Ahora no, nosotros somos algo. No, ¿quiénes somos nosotros? Lo único que estamos haciendo es predicando la palabra de Dios hasta la 1:45. Miren nomás. Perdón, hermano. Escuchaba al doctor O.T. Spence. Me encontré por allí. Creo que la hermana Elsie me los donó. No sabía ni lo que me estaba donando. Pero ya, dado, dado. El doctor O.T. Spence. ¿Se lo puedo pasar, hermano? Un praxis seminar que él daba acerca de la ética cristiana en los 1980, hablando de las cosas que están sucediendo ahorita. Y decía esto, lo que necesitamos son iglesias donde pastores prediquen de una hora más y no de esas iglesias que predican 15, 30 minutos nada más. Y decía, ¡amén! Tal vez por eso lo digo tan inspirado.
Esto es lo que necesitamos, palabra de Dios, porque sin profecía el pueblo se desenfrena. Y no me diga que no se desenfrena. Yo mismo muchas veces me desenfreno, porque necesito esta palabra. Y a veces cedo a la presión. Y a veces es difícil manejar la presión, como padre, con los hijos, como pastor, con los hermanos. ¿Cómo te amo? ¿Cómo te amo? ¿Cómo te digo que estás mal sin ofenderte? ¿Cómo te digo que te vistas bien para honrar a nuestro Dios? Porque ese camino nos va a llevar después a otra cosa que no va a ser lo más honorable. ¿Qué clase de iglesia queremos para nuestros hijos? Ahora nuestros maestros, nuestros siervos, ¿qué tan dispuestos están a darlo todos? ¿Qué tan delicados somos? Ya somos los, la nueva generación de cristal. También nosotros como siervos de Dios, ¿nos vamos a cansar? ¿Nos vamos a ofender? ¿Vamos a trabajar solamente porque nos dan una ofrenda? ¿O ya me siento un poquito enfermo y ya no voy a la iglesia? Créeme, ¿cómo la pienso yo cuando aún me siento mal? Dejar de ir a la casa de Dios y dejar de cumplir con mi obligación. No es porque yo sea más, es por la pura gracia de Dios. Quiera Dios avivarnos. Que Dios sea con nosotros. Su presencia hoy en la iglesia me animó. Y le animo a que siga adelante. Hemos pasado por muchas cosas como iglesia. Y amamos aún a los mismos hermanitos que se han ido. Dios los bendiga. No somos mejores. No quiero que tengamos un sentir así. Pero bien, olvidando lo que queda atrás, que Dios quiere para nosotros. Y si otros no quieren este evangelio, bien. Pero no podemos dejar de predicar la profecía para darle gusto al pueblo. No. No. Dios nos ha traído aquí a Tijuana para hacer ayuda al remanente. Y no. ¿Y sabe qué? Nuestro precio llevamos. ¿Sabe por qué no vienen muchas a esto de las nuestros talleres? No, ahí todavía hay un algo así. No tenemos relación con ninguna iglesia. Dicen que predicamos herejía. ¿Por qué predicamos esto que decía David García? Quiero la obra completa de la santificación en mi vida. Uy. Un día uno de nuestros niños que venía aquí a nuestra iglesia, el primer año que estaba viniendo la familia de un hermano, aquí el primer año, creo que la familia de Manuel González, en la escuela que iba, cristiana, le dije, no, el niño les dijo, es que yo tengo un problema con el principio del pecado, algo así, y no puedo, y ¿qué les andan diciendo? La maestra le dijo eso. ¿Qué les andan diciendo de que el principio del pecado y que el viejo hombre? Una maestra cristiana diciéndole a un niño cristiano en nuestra iglesia que le estábamos enseñando así a que viera la realidad de su vida. Que es Romanos capítulo 7. Sí. Pero bueno. Hermano, yo creo que hoy rompí récord. En cuanto al tiempo, y la verdad no me voy a disculpar. Y espero que entiendan, no lo digo en arrogancia. Porque mi deber es predicarles el evangelio. Con el favor de Dios, oren por mí, porque ¿sabe qué? El enemigo también me ataca a mí. El enemigo me quiere ver por los suelos. ¿Le ha puesto a pensar? Yo le amo. ¿Le ha puesto a pensar usted? ¿A usted cómo se llama? ¿Se ha puesto usted a pensar que yo también necesito de su ánimo para mi vida? me mandaba un mensaje, una señora de allá, mi mamá tiene una casita allá en el sur, ¿verdad? Y a don Rey me ha pagado y le tuve que mandar un mensaje. Yo, señora, le pido, por favor, que pague, mire esto, mi mamá. Y ella sabe que soy pastor. Ay, pastor, sí, disculpe que no le he pagado, que esto y el otro. Porque yo le disculpe, y yo sé que le he quedado mal y usted tiene también compromisos, no es mío, para mi mamá, pues. Y me manda un mensajito así. Ya ves esos nuevos. Tenía, hasta me dieron ganas de ponerlo en el grupo de la iglesia, pero dije, no, pues, tenía una musiquita así media. Decía, no pongas a tu pastor en el pedestal donde todos lo critiquen, sino ponlo en tu lista de oración porque la necesita. Le dije, ay, gracias, señora. Eso me animó. No me pague la renta, no se preocupe. No le dije eso. Cristo viene pronto. Y quisiéramos estar ya con Él. Pero mientras Él venga, nos vamos a parar en la brecha. Por nuestro pueblo y por nuestro Dios. Y el que esté por Jehová, júntese conmigo. ¿Y sabe qué? Es un milagro que este grupito está aquí reunido. Todo nos molesta. Somos muy delicados. Y la verdad, no es que queramos tratarles mal. Usted sabe, no somos tiranos, hermanos. Siendo sinceros. Sí tenemos nuestro carácter, usted sabe que no. Y no me estoy justificando. Yo tengo que ser más. Un hermano, una familia me decía, aun cuando le habla a su esposa, pastor, a veces le dice, sí, Vero. Vero. Oye, así como que muy duro. Sí, pues que a veces uno es medio atarantado. Por eso le digo, hermana Vero, querida mía, paloma mía, perfecta mía. Mi esposa me dice, no me digas así. Pero créanme que deseamos hacer lo mejor para nuestro Señor. Dios nos ayude. Y si Dios nos tiene como una luz aquí en esta ciudad, para ayudar a su remanente, que Dios traiga a su remanente. ¿Cuántos estarán dispuestos para levantar las manos de este siervo de Dios y de estos obreros y ministros que Dios nos ha dado, que tienen un corazón por el Señor? Oren, y si me falta decir alguno, oren por cada familia. Oremos, somos una familia, tenemos que vivir para el Señor. Que Dios sea con nosotros.